El servicio sale del amor. Así como aquí se nos dice en Apocalipsis, capítulo 2, versículos 4 y 5, que las primeras obras salen del primer amor. Así que en Romanos 5, 5 se nos ha dicho, se nos dice ahí que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así que hemos recibido a Dios, quien es amor. Y el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Amén. Y entonces, como Él nos amó primero, nuestra respuesta es amarlo a Él. Amén. Y debido a que lo amamos a Él, entonces nos interesamos por lo que a Él le interesa. Amén. Nos interesamos por su deseo, nos interesamos por su propósito eterno, nos interesamos por lo que está en su corazón, por su voluntad. Y por eso le servimos. Amén. Así que las primeras obras, es decir, nuestro servicio, es resultado más bien del primer amor. Amén. Y de hecho, en Primera de Tesalonicenses 1:3, bueno, lo leo acá, dice, Primera de Tesalonicenses 1:3, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de vuestra obra de fe, de vuestro trabajo de amor y de vuestra perseverancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí se nos habla de una obra de fe, un trabajo de amor y perseverancia en la esperanza. Así que cuando hablamos de servicio, esto se refiere a trabajo, a labor, a obra, con exigencias, con entrega de tiempo, con sacrificio. Y si no servimos en amor, nos quemamos. Si no servimos en amor, entonces no aguantamos. Por eso el motivo debe estar muy claro. Porque si servimos en amor, entonces no hay ningún problema. Amén. Ni hablar de sacrificio. Amén. ¿Verdad? Porque el amor nos motiva, el amor nos suple, y entonces, de esa manera, podemos llevar a cabo el servicio como una expresión de nuestro amor. Y de esa manera no nos envejecemos, no nos cansamos. Así que incluso nuestro amor por el Señor debe irse desarrollando. Debe haber más y más desarrollo del amor del Señor en nosotros. Y ese es el motivo entonces para servir al Señor. Amén. Ahora, a manera también de introducción, quisiera presentar lo que es no solamente el motivo de nuestro servicio, que es amor, sino también el contenido intrínseco de nuestro servicio. Y el contenido intrínseco de nuestro servicio es la vida. Amén. La vida es el contenido intrínseco del servicio, y el servicio práctico es simplemente la expresión externa de ese contenido intrínseco. Con respecto a los creyentes o los cristianos, hay dos aspectos: vida y servicio. Y esto está a lo largo de todas las Escrituras. Usted va a ver ahí, vida y servicio. Debemos entonces llevar una vida cristiana, espiritual, apropiada. Y también debemos llevar a cabo, realizar un servicio apropiado. Y esto está en equilibrio uno con el otro. Y un muy buen lugar a donde se nos presenta eso es Mateo 25. En Mateo 25 ahí tenemos parábolas en cuanto a las vírgenes. Esto tiene que ver con la vida, y también ahí están las parábolas con respecto a los dones o a los talentos. Eso tiene que ver con el servicio. La Biblia es muy equilibrada con respecto a esto: vida y servicio. Si no hay crecimiento en vida, no hay servicio. La vida tiene que venir a ser la realidad intrínseca, el contenido intrínseco de nuestro servicio. Y el servicio entonces simplemente viene a ser la manifestación exterior o externa de la vida interior. Con respecto a las vírgenes, ¿qué puede ver usted ahí? Usted puede ver ahí que estas vírgenes salieron al encuentro de su amado. Es decir, que se apartaron del mundo. Ahí se ve la separación del mundo. Salieron y fueron al encuentro del Señor. Y iban portando el testimonio de luz. Llevaban unas lámparas. O sea que llevaban el testimonio de la luz. Y para eso tuvieron que ganar aceite. Tuvieron que pagar el precio. Esto tiene que ver con ganar las experiencias de vida. Y no solamente en la lámpara, sino también en la vasija. Y entonces aquí con estas parábolas podemos ver claramente el aspecto de vida. Tiene que ver con separarnos, salir del mundo, apartarnos para con el Señor, ir al encuentro de Él, amarlo, pagar el precio, tener las experiencias de vida para que nuestra alma sea transformada, portar el testimonio de luz. Con respecto a la vida, debemos velar, debemos ser vigilantes y velar para poder entonces ganar el aceite y estar lleno de vida. Con respecto al servicio, se puede ver en esa parábola también en Mateo 25, con respecto a los dones o a los talentos, que debemos que usar los talentos, debemos usar los dones. Y esto simplemente significa debemos negociar, debemos producir ganancias para el amo, para el dueño. El que recibió 5, ganó 5. El que recibió 2, ganó 2. Y el que recibe 1, debe ganar 1 también. No lo esconda. No esconda ese talento. Más bien debemos usarlo para negociar y para producir ganancias. Así que con respecto al servicio, ahí debemos ser fieles. Entonces aquí vemos claramente la relación, lo que es vida y servicio. Vida y servicio. La vida es el contenido intrínseco. El servicio es la expresión externa y el servicio es el resultado de la vida. Solamente cuando hay el crecimiento apropiado en vida puede haber el servicio apropiado. Y usted lo puede ver en Romanos. En Romanos el servicio no se menciona sino hasta el capítulo 12. ¿Qué ve usted en Romanos? Usted ve primeros capítulos 1 y 2, un pecador bajo condenación. Luego en los capítulos 3, 4, 5 puede ver que ese pecador, ese enemigo de Dios, ha sido perdonado, ha sido justificado, ha sido redimido. Luego del 5, 10 al 8 ve que él es salvo en vida. Ya empieza la experiencia en vida, a ser salvo en vida, a ser santificado, a ser renovado, a poner a un lado el hombre natural, a crucificar el viejo hombre, anda conforme a la ley del Espíritu de vida. Pero no es hasta el capítulo 12, entonces, que entra el servicio. Entonces, esto es el desarrollo normal en el sentido de que el verdadero servicio es simplemente la manifestación de la vida. Y en Romanos 12, si quisiéramos leer estos versículos, usted va a ver la conexión ahí. Es la siguiente. El miembro dentro del cuerpo simplemente ejerce su función en el cuerpo y ese es su servicio. Es algo extremadamente orgánico. Entonces, vamos a Romanos capítulo 12 y quisiera leer estos versículos juntos. Romanos capítulo 12, ya con esto entramos en el bosquejo. Y quisiera leer el primer punto. Dice, debemos darnos cuenta que el servicio cristiano tiene que ver con el cuerpo. Así que este es el primer punto con respecto al servicio. El servicio tiene que ver con el cuerpo. Es un servicio que se realiza en el cuerpo. En capítulo 12 de Romanos dice, así que hermanos, os exhorto por las compasiones de Dios que presentéis vuestros cuerpos, plural, en sacrificio vivo, singular. Ahí ya usted ve el principio. Hay muchos cuerpos, pero un solo sacrificio. Así que el servicio es algo corporativo. El servicio en la Biblia nunca se presenta como algo individual, como algo personal. El servicio siempre se presenta y se lleva a cabo en la esfera del cuerpo. En el cuerpo, con el cuerpo y para el cuerpo. Aquí vemos que muchos cuerpos presentados, pero un solo sacrificio. Muy bien, sigamos leyendo. Dice, no os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Voy al versículo 4, Romanos 12. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ¿ve? Un cuerpo singular, muchos miembros, plural. De nuevo está el mismo principio acá. El servicio es algo corporativo. Muchos miembros, pero un solo cuerpo. Pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Cuál es la función? Es su servicio. Un miembro en el cuerpo tiene una función. Esa función es su servicio. Completamente orgánico y completamente corporativo. Así nosotros, siendo muchos, plural, somos, aleluya, un solo cuerpo. Amén. En Cristo. Y miembros, cada uno en particular, los unos de los otros. Veamos ahora cuáles son sus servicios, sus dones, es decir, sus funciones. Se nos presentan aquí en los versículos del 6 al 8. Dice, y teniendo dones que difieren según la gracia que nos es dada, si el de profecía, profeticemos, conforme a la proporción de la fe. O si de servicio, seamos fieles en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con sencillez, el que toma la delantera con diligencia, el que hace misericordia con alegría. Entonces, el principio es que el servicio es corporativo. Muchos cuerpos, un sacrificio. Muchos miembros, un solo cuerpo. Entonces, en el A dice, para servir al Señor tenemos que darnos cuenta de que el servicio es algo que se realiza en el cuerpo. Amén. Todo creyente es un miembro del cuerpo. Los miembros del cuerpo no pueden ejercer sus funciones sin el cuerpo. Ok, hermano Nabor. Me da la mano. ¿Ve? Qué placentero es, me da la mano. Pero, ¿qué tal si Nabor se quita la mano y desmembrado me da su mano? ¿Qué sería eso? Sería terrible. Sí. No sería nada placentero. Así que la mano de Nabor en el cuerpo de Nabor es algo muy placentero. Amén. Le quita esa mano a Nabor y si Nabor la anda dando y me quiere dar la mano, yo no se la doy. Porque esa mano, aunque la ande y diga, sí, es mi mano. Y digo, no. Porque la mano, ok, gracias. No. ¿Cuál es el punto? Que la función de todo miembro en el cuerpo es algo placentero. Sí. Es algo tan agradable. Pero si usted saca esa función de ese miembro, la saca fuera del cuerpo, es algo grotesco. Sí. Es algo terrible. Horroroso. Es algo horroroso. Es algo que espanta. Sí. Así que la función de cada miembro, eso es algo normal. Gloria al Señor por todos los miembros. Amén. Entonces, nuestra función como miembros, es decir, nuestro servicio, es algo en el cuerpo. Amén. Es algo en el cuerpo. Sin el cuerpo, sin la vida de iglesia, es imposible servir al Señor. ¿Puede usted decir eso? El hermano Lee llegó a declarar semejante cosa. Dijo, no soy capaz de servir al Señor sin el cuerpo. Este fue el testimonio del hermano Lee. Está en este libro. Toda la comunión de hoy va a salir de este libro, Principios Básicos para el servicio en la vida de iglesia. Esta es la comunión que está acá. Y el otro libro que les recomiendo en cuanto a esto es Servir en el Espíritu Humano. Y en este libro el hermano Lee presenta ahí, él hace tal declaración: no soy capaz de servir al Señor sin el cuerpo. A tal punto tiene que venir nuestra comprensión y nuestra experiencia que si no estoy coordinado y en coordinación y en comunión y en oración y en relación con otros, no puedo servir. O mi servicio no cuenta, o mi servicio va a ser un problema. Va a ser un problema. Debemos verificar si poseemos la realidad de la vida del cuerpo o no. Tenemos que considerar, Señor, estoy sirviendo, pero mi servicio está en la realidad del cuerpo o no. Para eso entonces tenemos que conocer el cuerpo. Tenemos que estar conscientes del cuerpo. Honrar el cuerpo. Y entonces vamos a recibir el suministro del cuerpo. Vamos a recibir la protección del cuerpo, la cobertura del cuerpo, estaremos bajo la autoridad del cuerpo y entonces el cuerpo va a poder ser edificado. Así que debemos estar muy conscientes que todo nuestro servicio debe ser corporativo y debe ser llevado en el cuerpo. El testimonio del hermano Dave Higgins siempre me ha animado mucho. Él era como un granjero, y el granjero, él comentaba aquí en Estados Unidos y en cualquier lugar, siempre lo hace todo en sí mismo, por sí mismo y para sí mismo. O sea, son gente en verdad que lo hacen de todo. Cualquier cosa que hay que hacer en la granja, ellos lo hacen. Y él manifestó que cuando vino a la vida de iglesia, él estaba en un servicio y él vio que un tablón lo iban llevando dos hermanos. Y ese tablón lo hubiera podido llevar un hermano. Y eso le sorprendió. Él dice, ¿y por qué ese hermano no lo lleva solo? Era una cosa que fácilmente lo hubiera podido cargar. Y una cosita así tan pequeña la llevaban dos hermanos. Venga aquí, hermano, una voz. Es como que yo tenga que decir, yo tengo que llevar este libro allá donde Nino. Entonces vamos así. Ese es el cuerpo. ¿Lo puedo hacer yo eso? Claro que sí. Gracias. Pero estoy tan consciente del cuerpo que si no tengo a Nabor, no lo llevo. Aunque yo lo pueda hacer. Pues esa fue la experiencia de nuestro hermano Dave. Dijo, pero ¿cómo es eso? ¿Y cómo andan esos dos? Como que parece una pérdida de tiempo, ¿no? No era muy eficiente el asunto. Pero el punto del servicio práctico no es hacer el trabajo. El punto del servicio es edificar el cuerpo. Entonces debemos estar bien conscientes de cuál es la meta del servicio. Y eso lo vamos a ver más al final. Entonces, ¿verdad? La meta es ministrar Cristo unos a otros. Y el medio es todo el servicio práctico. Pero la meta es ministrar Cristo unos a otros, con miras a la edificación del cuerpo. Amén. Muy bien, así que esto es algo que debemos estar aprendiendo. Amén. Muy bien, el B dice que el servicio es el servicio del sacerdocio. Entonces ya de nuevo viene aquí la idea del sacerdocio, que es algo corporativo. Sabemos que todos los creyentes son sacerdotes. La función, el deber y la responsabilidad de los sacerdotes es servir al Señor. Como sacerdotes, necesitamos ser edificados con los demás, como un cuerpo corporativo para hacer un sacerdocio, una casa espiritual. En el Antiguo Testamento usted tenía no sacerdotes individuales, sino un sacerdocio. Y de hecho, es difícil definir esa palabra sacerdocio. ¿A qué se refiere el sacerdocio? En verdad es un cuerpo de sacerdotes y la palabra sacerdocio aquí se refiere a la edificación de los sacerdotes. Es decir, a la coordinación entre los sacerdotes, a la comunión que tienen los sacerdotes. Eso es el sacerdocio. Todo el sacerdocio en el Antiguo Testamento y por ende en el Nuevo Testamento se lleva a cabo de una forma corporativa. Así que el sacerdocio, ¿en qué consiste nuestro sacerdocio? Consiste en la edificación de los sacerdotes. El verdadero servicio es simplemente que seamos edificados unos con otros. Eso viene a ser el verdadero sacerdocio. Mientras yo estoy acá, o sea, mi boca está hablando, pero no lo hago, mi boca no está separada del resto de mi cuerpo. Mis ojos, mis piernas, mis manos, todo el cuerpo está conjuntamente sirviendo. Entonces, esto es lo que el Señor quiere obtener mediante el sacerdocio. Las funciones de todos los miembros, pero de una manera edificada, de una manera coordinada, de una manera en comunión edificada, para que entonces venga a ser, aunque son muchos sacerdotes, es un solo sacerdocio. Aunque sean muchos miembros, es solo un solo cuerpo el que lleva a cabo este servicio. Y esto lo podemos ver claramente en el día de Pentecostés. Si usted va al punto 4, dice, si hemos de predicar el evangelio, tenemos que ser edificados juntamente con otros. El evangelio es quizás de las funciones o servicios más independientes. El evangelio es tan necesario, pero el evangelista es independiente. Y en las 5 funciones en Efesios me parece que el evangelista está en medio por eso, porque necesita a los pastores, necesita al apóstol, al profeta, evangelista en medio, pastores y maestros. Así que el evangelista va en medio, necesita a los otros. Cuando Pedro predicó el evangelio en Pentecostés, ¿lo predicó él solo? Habían 120 orando por 10 días. Ese fue el comienzo de esa predicación en Pentecostés. 120 estaban orando unánimes por 10 días. Y luego Pedro se puso de pie, si él dio la palabra. ¿Pero quién estaba con Pedro? Los 11 y los 120. Nosotros pensamos, estaba ahí con los 11, pero también estaban los 120 ahí. Y cuando él estaba compartiendo, todos estaban unánimes con él. Así que Pedro no estaba solo. Él era la boca, pero el resto del cuerpo estaba allí con él. Incluso en el día de Pentecostés hubo tal manifestación del servicio corporativo en el cuerpo. El viernes pasado estuvimos en Englewood. Fue una experiencia tan linda. 150 que estuvieron allí, se hizo la invitación, llegaron como unos 30, 40 contactos de la radio. Todos tenían su función. Cuando yo entré allí, había una paz, era tan placentero. Ahí se respiraba una atmósfera de armonía, de gozo, de gracia. Nadie sobresalía, nadie estaba ahí dirigiendo, dando. Era algo, todos estaban ahí, unos comiendo, otros preparando la comida, todo se llevó. Era algo tan bello. ¿Por qué? Porque estaban todos los miembros en su función. Entonces, todos los miembros en su función, ¿verdad? Algunos con respecto al cuidado práctico de las sillas, otros con la comida, otros dando la comida, otros con la limpieza, otros con la música, otros con la palabra. Pero todos estábamos ahí unánimes. Era un solo cuerpo, pastoreando y cuidando a estos hijos de paz. Es algo tan precioso. El Señor está obligado a bendecir. Él tiene que bendecir eso. Esa es la bendición del Salmo 133. Allí envía Él bendición y vida eterna. Esa es la bendición ordenada por el Señor cuando su pueblo está en unanimidad. Es algo tan precioso, santo. Y algo que uno lo toca, lo percibe, y eso crea un gusto en nosotros para poder servir de esa manera. Es algo tan placentero y que honra tanto al Señor y que honra a su cuerpo. Muy bien, entonces eso tiene que ver con el servicio en el cuerpo, y la palabra clave acá entonces es coordinación. Ahora vamos a tocar el sacerdocio, ya de una manera más particular, viendo el sacerdocio santo y el sacerdocio real. Y habían dos órdenes sacerdotales en el Antiguo Testamento. Estaba el orden de Aarón y el orden de Melquisedec. El orden de Aarón está en Hebreos capítulo 5, del 1 al 6. El orden de Melquisedec está en el capítulo 7 de Hebreos, versículos del 1 al 3. Y en Hebreos, hablando del sumo sacerdote, del orden de Aarón, dice: todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, ¿para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. El sacerdocio arónico, o el orden sacerdotal de Aarón, presenta sacrificios, presenta ofrendas. Pero el servicio, según el orden de Melquisedec, nos habla allí que este Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. ¿Y qué fue lo que le dio? Le dio pan y vino. Entonces, esto también lo podemos ver, y por falta de tiempo, más bien les recomiendo estos versículos a ustedes. Está en Éxodos 28, versículos 12 y 29. Bueno, aprovechemos el tiempo. Vamos ahí. Éxodo capítulo 28 y versículos 12. Ahí se puede ver más claramente la función del sacerdocio arónico. Y dice, hablando aquí de Aarón, Éxodo 28, 12: pondrás las dos piedras sobre las hombreras del éfod, como piedras memoriales con respecto a los hijos de Israel. Aarón llevará ante Jehová sus nombres. Esto es lo que hacía Aarón. Jehová, Aarón, llevará ante Jehová sus nombres sobre sus dos hombros, por memorial. En las hombreras estaban los nombres de los hijos de Israel. Y cuando Aarón entraba en la presencia de Jehová, él traía esos nombres en sus hombros. Pero además, en el versículo, también del mismo capítulo 28 y versículo 29, dice: así llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, en el éfod, en el pectoral lo llevaba. Cuando entre en el santuario, como memorial perpetuo ante Jehová. Así que cuando Aarón entraba en el lugar santísimo, en la presencia de Jehová, ¿qué traía él? Traía los nombres de los hijos de Israel. Y este era su servicio. Él traía al pueblo de Israel sobre sus hombros y sobre su corazón, y lo traía como memorial a Jehová. El sacerdocio arónico, entonces, ¿qué es? Es el sacerdocio santo en 1 de Pedro 2, versículo 5. ¿Cuál es el sacerdocio santo? Es el sacerdocio en el cual el hombre, el sacerdote, lleva lo humano a Dios. En el cual llevamos a las personas y las necesidades humanas y las necesidades de las personas, la llevamos a Dios, sobre nuestros hombros para fortalecerlos y sobre nuestro corazón para amarlos. Entonces, esta era la función del sacerdocio arónico. El sacerdocio santo, ¿qué hace? Lleva las necesidades de los hombres a Dios, lleva las personas necesitadas, las lleva a Dios. ¿Qué hace entonces el sacerdocio según el orden de Melquisedec? Según Génesis 14, versículos del 18 al 20, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. ¡Aleluya! Él era sacerdote de Dios el Altísimo. Este es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y le bendijo, bendijo a Abraham. le dio pan y vino y bendijo a Abraham, diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Altísimo, dueño de los cielos y de la tierra. Y bendito sea Dios el Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. ¿Qué hace el sacerdocio según el orden de Melquisedec? Sale de la presencia de Dios para llevar y ministrar Dios al hombre. Amén. Con autoridad. Entonces, aquí tenemos el orden según el sacerdocio, según el orden de Aarón y según el orden de Melquisedec. En primera de Pedro, capítulo 2, y aquí quisiera leer estos dos versículos, versículos 5 y 9, aquí se presentan estos dos aspectos. Primero, el sacerdocio santo. Dice, vosotros también, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El sacerdocio santo es el sacerdocio de Aarón. Presenta sacrificios, trae a los hombres, trae a lo humano, trae las necesidades humanas ante Dios. Y el sacerdocio real está en el versículo 9 y dice, vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio. Aquí está el sacerdocio real, lleno de realeza, con autoridad, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, ¿a fin de qué? De que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que aquí el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, el sacerdocio real anuncia, ministra. Ahora, ¿qué se requiere entonces en este servicio santo? La palabra clave aquí es separación. Y la palabra clave con respecto al sacerdocio real es autoridad. Entonces, el sacerdocio santo es aquellos sacerdotes que juntos se mezclan con Dios, el único que es santo, y se separan del mundo, se separan de lo común, se separan de lo ordinario, para pasar tiempo en la presencia del Señor, para traer las necesidades del hombre a Dios. Este es el sacerdocio santo. Antes éramos ordinarios, comunes, viles. Pero ahora en este sacerdocio, a medida que aprendemos a participar en el sacerdocio santo, pasamos tiempo con el Señor, en la presencia del Señor, trayendo los nombres de los santos, trayendo los nombres de los incrédulos, trayendo las personas y con sus necesidades ante el Señor. Y para eso tenemos que apartarnos de lo común, apartarnos de lo ordinario, para mezclarnos con el único que es santo. El Señor es santo. Amén. Y al pasar tiempo en su presencia y al mezclarnos con Él, también nos vamos apartando de todo lo común y lo ordinario. Amén. Y esto se lleva a cabo en nuestra vida diaria, como en tiempos específicos de oración. ¿Qué tiene que ser santificado? Santos, nosotros tenemos que ser santificados. En particular, nuestra conversación, nuestra manera de hablar, tiene que ser santificada. No sea común, no sea ordinaria, no sea mundana. Nuestra conversación, nuestra manera de hablar, nuestras palabras, incluso nuestra manera de pensar. Nuestros pensamientos tienen que ser santificados. Nuestros conceptos, nuestras ideas, todo esto tiene que ser separado de lo común, de lo ordinario, de lo vil, mezclándonos con el Señor. También nuestra manera de conducirnos, es decir, nuestra conducta. Cómo gastamos el dinero. Eso tiene que ser santificado. No debemos ser como los incrédulos, como los mundanos. Incluso nuestra manera de conducir el carro. ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo nos vestimos? El principio es que nos vestimos para taparnos, hermanas en particular, no para destaparse. El vestido es para taparse. No debemos vestirnos como los incrédulos. No debemos vestirnos como los mundanos. Incluso cuando alguien entra en su casa, debe saber que hay algo ahí especial. Cuando alguien entra en su casa, esa persona debe percibir que aquí hay algo santificado. ¿Es su casa igual que la de los mundanos o es algo diferente? Incluso, ¿cómo amueblamos y qué tenemos en nuestro hogar? También tiene que ser santificado. Eso es de nuestra vida diaria. Ahora, específicamente, necesitamos pasar tiempo de oración en el cual nos acercamos al Señor, apartamos tiempo, apagando el celular, cerrando la puerta, sin interrupción, para acercarnos al Señor, para pasar tiempo con Él, para entonces traer las necesidades, las situaciones, los santos, las situaciones que están ocurriendo, traérselas al Señor. Y ahí aprecio mucho, y de nuevo recalco, y ya sé que se mencionó, pero lo quiero mencionar de nuevo, estos tres primeros capítulos en este libro, está en inglés. Fellowshipping with the Lord for the mingling of God with man. Esto es algo muy, muy exquisito con respecto, y esto es una gran ayuda. Santos, debemos aprender a orar en comunión con el Señor, inquiriendo. Muchas de nuestras oraciones son exigiendo o dándole instrucciones al Señor. Pero usted ni siquiera sabe cuál es la mente del Señor. Pero le estamos dando instrucciones, le estamos diciendo qué hacer. La oración de comunión en cuanto al sacerdocio santo es que estar en la presencia del Señor, pasar tiempo con Él para mezclarnos con Él de modo que venimos a conocer su corazón. Y el corazón de Él se mezcla con el nuestro. Y en en Salmos, capítulo 27, versículo 4, Salmo 27, 4, esta oración está ahí. Una cosa he pedido a Jehová, esta buscaré. Morar en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo.
Amén.
Para inquirir en su templo. Esta oración de comunión es una oración de inquirir, de preguntar, de indagar, de abrirnos, de detenernos, de estar ahí con el Señor para ver cuál es su sentir. Es un tráfico de dos vías. Es un tráfico de dos vías. Y conforme a ese sentir interior, de esa manera podemos proseguir paso a paso, pregunta tras pregunta, inquiriendo del Señor. Santos, necesitamos mucho que aprender en cuanto a eso para que podamos ser santificados y entonces podamos ejercer nuestro sacerdocio santo. Esto requiere esperar en la presencia del Señor y esto requiere contemplar al Señor. Sin prisa, sin rapidez, simplemente pasando tiempo con Él, inquiriendo y mezclándonos con Él. Una vez entonces ejercemos el sacerdocio santo, entonces podemos ejercer el sacerdocio real. En el punto 1 dice, como el sacerdocio santo, necesitamos ser juntamente edificados, personas que se hayan separado del mundo, apartado de las cosas comunes para el uso del Señor. Considere qué cosas del mundo usted invierte su tiempo, usted pasa su tiempo, cosas comunes, cosas ordinarias, que le quitan a usted el tiempo de oración con el Señor. Considere las horas que usted pasa y que usted invierte en cosas del mundo o mundanas. De eso el Señor tiene que ir poco a poco separándonos para que podamos santificar ese tiempo, apartar ese tiempo para pasar tiempo con el Señor. Cuando acudimos al Señor y oramos por un lapso de tiempo, nos separamos del mundo para el Señor y seremos llenos del Señor. Entonces seremos sacerdotes santos. Ahora, luego, como los sacerdotes santos, hemos de ser llenos del Señor, que posee toda autoridad. Aquí viene el real sacerdocio. Este es el sacerdocio real, de la realeza. Al ser llenos, empapados del Señor, entonces somos llenos de su autoridad. Y entonces podemos salir, ¿para qué? Para manifestar las virtudes de aquel que nos llamó.
Amén.
Para predicar el Evangelio.
Amén.
Para pastorear, para visitar, para ir con la presencia del Señor, que es el verdadero pastoreo. ¿Cuál es el verdadero pastoreo? Es que usted le trae la presencia del Señor a las personas. Ese es el verdadero pastoreo. Entonces, allí podemos llevar pan y vino a las personas. Podemos ser aquellos que le ministramos vida, que les traemos el suministro espiritual. También podemos ser aquellos que los bendecimos. Los bendecimos con Cristo. Les suministramos, los pastoreamos, los cuidamos, les infundimos Dios. Este es el sacerdocio real. Y si es incrédulo, le ministramos la salvación. Con autoridad para que sea salvo. ¿Qué ejemplo vemos? Pentecostés de nuevo. Primero vemos esos 120 orando por 10 días que estaban, ¿qué? Siendo el sacerdocio santo, separados, santificados, orando por esos 10 días, unánimes como un solo cuerpo. Pero luego entonces, ¿qué vino? El sacerdocio real. Y ahí pudieron predicar el Evangelio para que miles fueran salvos. También con Melquisedec vemos este sacerdocio real. El vino de la presencia de Dios, después que Abraham había peleado por los intereses de Dios, entonces él vino a ministrarle pan y vino. Él vino a bendecirlo. Él vino a ministrarle Dios a Abraham y a fortalecerlo después de la batalla. Y también en el Evangelio es lo mismo. Tenemos la carga del Evangelio, tenemos carga por el pastoreo. ¿Qué debemos hacer? Debemos ir ante el Señor con esa carga. Y presentar esos nombres, llevarlos, ¿qué? En las hombreras y en el pectoral. Traerlos ante el Señor, en nuestros hombros y en nuestro corazón. Y entonces, al estar en la presencia del Señor, ¿qué va a hacer el Señor? Lo va a tocar a usted. Y usted va a tener que hacer algunos ajustes. Porque el Señor nos toca. El Señor es viviente. Cuando venimos a Él, Él nos toca. Entonces, debemos estar dispuestos a ser santificados por el Señor.
Amen.
Pasamos tiempo con Él y entonces el Señor nos va a enviar. Y cuando nos envía llenos de autoridad,
amén,
llenos de Cristo para poder ministrar.
Amén.
Quisiera leerles este punto en la página 52 del libro El Sacerdocio. Dice, la edificación de la iglesia no se produce por la enseñanza, sino mediante los dos órdenes del sacerdocio viviente. La edificación de la iglesia se produce mediante estos dos sacerdocios. Debemos orar específicamente para que en nuestra ciudad y en todo lugar se levante un grupo de creyentes que funcionen como sacerdotes vivientes según el orden de Aarón y según el orden de Melquisedec.
Amén.
Esto debe orar usted por su localidad.
Amén.
Y debemos orar también que esto ocurra en todo lugar. Y a lo mejor el Señor nos va a enviar a ese lugar. Si usted es tal sacerdote y está en tal sacerdocio santo y sacerdocio real. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los tres asuntos vitales en cuanto a este servicio? La coordinación, la separación y la autoridad. La coordinación, en primer lugar, tenemos que ser juntamente edificados como cuerpo. Esto tiene que ver con la edificación del cuerpo. No podemos realizar ningún servicio fuera de la vida de iglesia, fuera del cuerpo. Esto es la coordinación. Ahora la separación, esto es el sacerdocio santo. En segundo lugar, cada uno de nosotros tiene que ejercitarse en renunciar a todo lo mundano. ¿Amén? ¿Qué tal si lo leemos juntos? En segundo lugar, cada uno de nosotros tiene que ejercitarse en renunciar a todo lo mundano, aprender cómo permanecer en la presencia del Señor, cómo presentarle a Él las necesidades de las personas, las necesidades del mundo pecaminoso y orar. Este es el sacerdocio santo. La clave aquí es la separación. Tercero, la autoridad. Leámoslo todos juntos. En tercer lugar, necesitamos salir de la presencia del Señor a fin de ministrarlo poderosamente al mundo, como el Salvador, la vida divina, el suministro de vida y la luz. Este es el real sacerdocio. Todos juntos, el 4. Cuando los santos son edificados como un cuerpo en coordinación, teniendo la separación y la autoridad celestial,
entonces puede comenzar el verdadero servicio de la iglesia.
Entonces puede comenzar. Prestó atención a eso. Ahí puede comenzar el verdadero servicio en la iglesia. ¿Cuándo? Cuando está la coordinación, está la separación y está la autoridad. Así que es algo que debemos de ejercitarnos para llevarlo a cabo de una forma corporativa. Ahora, los últimos puntos, el 2 y el 3. El 2 tiene que ver con aprender cómo servir en el Espíritu. ¡Aleluya! Por nuestro Espíritu mezclado. En cuanto a esto, está en Romanos 1:9. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Así que nuestro servicio debe ser un servicio en el espíritu. En Romanos 2, 28 y 29, dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que lo es en lo exterior, en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y por último, Romanos capítulo 7, versículo 6, dice, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en la vejez de la letra. Así que debemos aprender a servir en el Espíritu y debemos aprender a servir en la novedad del Espíritu, en la novedad de vida y no en la vejez de la letra. Y nuestro espíritu ha sido fortalecido, ha sido regenerado por el Espíritu, de manera que ahora es el Espíritu mezclado. Y entonces debemos aprender a servir en el Espíritu mezclado. Y de manera práctica debemos servir en el Espíritu, ¿cuándo? Cuando escogemos los himnos, cuando ministramos la palabra, cuando ofrecemos una oración, cuando visitamos a los santos y cuando predicamos el Evangelio. Esta es la manera práctica con respecto al servicio práctico. Todo esto debemos hacerlo en el Espíritu. Ahora, ¿cómo sabe usted la diferencia si está sirviendo en el Espíritu o si está sirviendo conforme a la vejez de la letra? Varios puntos con respecto. Ahora considera, cuando usted escoge un himno, cuando usted ora en la reunión de oración, ¿usted lo hace de forma rutinaria? ¿Usted pide su himno favorito? ¿Usted ora de esa manera porque así siempre ha orado y siempre que usted ora, todos los santos saben cómo usted va a orar? ¿Por qué? Esa es la vejez de la letra. Esa es la rutina. Eso es prestar atención a lo externo, a la técnica, al método, a la letra. Todo es externo. Entonces, debemos no servir de esa manera. Entonces, considere usted cuando escoge un himno, cuando ora, cuando profetiza, cuando predica el Evangelio, cuando visita, cuando pastorea, todos esos son asuntos prácticos. ¿Lo hace por costumbre? ¿Lo hace como una manera, como hay que hacerlo de esa manera? Todo eso está en el ámbito de la vejez de la letra. Pero cuando aprendimos a servir en el Espíritu, La diferencia es que usted percibe en su interior cuál es la unción. Entonces, no escoge un himno porque es su favorito, ¿verdad? No escoge un himno porque le gusta, sino que usted percibe en su interior. Por eso tenemos que volver a lo que se habló del principio. El servicio tiene como contenido intrínseco la vida. Amén. Si no conocemos la vida, si no conocemos nuestra vida interior, si no conocemos a Cristo en nuestro espíritu, vamos a servir de forma externa. Vamos a predicar el Evangelio de la misma manera, a toda la gente le vamos a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque así es el Evangelio. Y usted solo tiene una sola bala en su pistola. Y a ese le dispara a todos, ¿verdad? Pero el Señor, cuando predicaba el Evangelio, a todos le predicaba de una manera distinta, porque habían distintas necesidades. El inmoral, él le predicó de cierta manera. Al moral, le presentó el Evangelio de otra manera. Al ciego, de una manera. O sea, todas las distintas maneras, el Señor siempre se presentaba a sí mismo de forma viviente. Cuando estamos en una reunión, estamos para escoger un himno o para orar, debemos orar conforme al sentir interior. Debemos orar conforme a la unción interior. Debemos orar conforme al Cristo viviente dentro de nosotros. No conforme a cierta regla, cierta mecánica, cierta destreza, cierta técnica. Todo eso está en la esfera de la vejez de la letra. Quisiera presentarles 6 puntos con respecto al ejercicio del espíritu. Por falta de tiempo solo los voy a enumerar. Y quisiera mencionar que el ejercicio del espíritu es distinto a la liberación del espíritu. Hay una gran diferencia. Usted puede liberar el espíritu, pero sin ejercitar su espíritu. Usted debe entonces aprender a ejercitar su espíritu para entonces poder liberar el espíritu. Entonces, con respecto a esto, porque al servir en el espíritu, eso significa que estamos avivando el fuego del don de Dios en nuestro interior. Entonces, ejercitar el espíritu tiene que ver, número uno, con avivar el fuego en nuestro espíritu. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Para eso, entonces, tenemos que abrir la boca, abrir el corazón y, más profundamente, abrir nuestro espíritu. Abrir todo nuestro ser al Señor para avivar el fuego del don de Dios que está en nuestro espíritu. En nuestro espíritu hay una llama. Lo que eso necesita es ser avivado. Y eso lo avivamos abriendo nuestro ser al Señor. Y aquí en particular le animaría a declarar los hechos, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de cordura. No diga soy débil, no diga estoy confuso, no diga estoy falto de amor, diga soy fuerte, amén. Estoy lleno de poder y veo con claridad. Tenemos que declarar los hechos. Abrimos nuestro ser al Señor, abrimos nuestra boca, nuestro corazón, avivamos el fuego de nuestro espíritu y declaramos los hechos. De esa manera ejercitamos nuestro espíritu. Número dos, es que debemos tomar medidas con respecto a las diversas partes de nuestro ser. Primera de Timoteo 1:19, Primera de Timoteo 3:9, Primera de Pedro 3:4, Salmos 51:10. De esa manera, incluso al tomar medidas, el Señor va tocándonos para que nuestra voluntad sea sumisa, nuestra parte emotiva se pueda llenar de Cristo, del amor, que es Él, nuestra mente pueda ser renovada, pueda llegar a ser cuerda. Incluso debemos avanzar de no solo tener una buena conciencia, sino tener una conciencia pura. Una conciencia buena es una conciencia sin ofensas. Pero una conciencia pura es una conciencia que desea a Dios solamente. Amén. Y los intereses de Dios. Amén. Incluso para esto se requiere tomar medidas con respecto a las partes de nuestro corazón. Amén. Número 3, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 18, regocijándonos siempre, aleluya, orando sin cesar y dando gracias en todo. Esto es el secreto de hacerlo todo en Cristo. Disfrutar a Cristo para magnificarlo a Él. Regocijándonos en Él, dando gracias en todo y orando sin cesar. Es el tercer punto. El cuatro, más específicamente en cuanto a la oración, es acercarnos a Dios de manera tierna y personal, tomando en cuenta sus intereses. Primera de Reyes 8, versículo 48. Tomando como dirección de nuestra oración a la tierra santa, que es Cristo, a la casa, que es la iglesia, y a la ciudad, que es el reino. Nos acercamos a Dios de manera personal, íntima, tierna, para entonces orar por sus intereses. Número 5, debemos poner nuestra mente en el Espíritu. La mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Romanos 8, 6 y Malaquías 2, versículos 15 y 16. Entonces vamos a ser guiados por el sentir de vida y paz. Y ese va a ser nuestro camino de paz. La mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Y por último, discernimos entre nuestro espíritu y nuestra alma. Hebreos 4, 12. Hebreos 4, 12. Y el cuadro está muy claro en Números 13 y 14. Por falta de tiempo, no nos metemos en eso, se los dejo a ustedes. Pero debemos, como parte del ejercicio de nuestro espíritu, discernir qué es el espíritu y qué es el alma. Y vamos a tener ese sentir de parte del Señor para poder rechazar el alma y poder ser uno con el Señor en nuestro espíritu, en el servicio. Muy bien. Con respecto, entonces, al último punto, es que en todo el aspecto práctico debemos ministrar a Cristo a otros. ¿Cuál es el medio? El medio es cualquier cosa práctica, arreglo de sillas, cocina, todos los asuntos prácticos, limpieza. Ese es el medio. Pero la meta no es acomodar las sillas, ni es limpiar el baño. La meta es ministrar a Cristo.
Amén.
Aún así, hay que limpiar el baño, hay que acomodar las sillas. Pero la meta es ministrarnos Cristo los unos a los otros. El hermano Lida, como ejemplo de esto, y de nuevo está allí en este libro, en 1948 había una conferencia en Shanghai, una conferencia nacional, vinieron muchos de los colaboradores, muchos de los santos estaban ahí, se tuvo una gran cena. En esta cena había una hermana allí muy capaz, que era enfermera principal de uno de los hospitales ahí en Shanghai. Y ella era la que figuraba prominentemente en todo el servicio, en toda la coordinación, en toda la decoración, en la preparación de la comida, en la distribución de la comida, en todo. Ella era muy capaz, muy diestra, y figuraba prominentemente en todo, y todo estaba muy bien hecho. Pero el hermano Lee dijo que nadie percibía a Cristo en ella, y por lo cual nadie recibió el Cristo de parte de ella. Todo era muy capaz, muy diestro, todo se llevó a cabo muy bien, pero ese servicio no ministraba a Cristo. Sin embargo, en esa misma cena, él menciona que había una hermana allí que cometió un grave error y todos se dieron cuenta. Y este hermano dijo que en ella percibimos a Cristo. ¿Por qué? Porque ella había aprendido a vivir en Cristo. Y había aprendido a corregir sus errores en Cristo. ¿Qué les parece? ¡Qué precioso! Y eso hizo que todos percibieran a Cristo en esta hermana. Porque incluso en el error que cometió, ella aprendió a corregir su error en Cristo. De manera que pudo ministrar a Cristo a todos los que estaban ahí, incluso en medio del error que había cometido. Este es el ejemplo que da el hermano Lee con respecto a ministrar Cristo unos a otros. No se trata de hacer un servicio en el cual dependemos de nuestra capacidad natural, sino más bien debemos llevar a cabo un servicio en el cual ministramos Cristo los unos a los otros. El otro ejemplo que él da con respecto a la diferencia entre lo que es el medio y la meta es que había una hermana también ahí en Shanghai, ya de más edad, y ella solía invitar a las jóvenes misioneras que llegaban allá a China. Y de hecho creo que está en la lectura. Y entonces ella las invitaba a comer, a tomar té. Y entonces ese era el medio, tomar té. Pero ella estaba ahí ¿para qué? No para tomar té solamente. Estaba ahí ¿para qué? Para ministrarles Cristo. Incluso da el hermano Lee el ejemplo de que como ellas venían del oeste y llegaban a China, entonces muchas veces llegaban vestidas a la moda con faldas cortas. Y que cuando estaba ahí en tomando té, esta hermana de más edad se jalaba la falda. Se jalaba la falda para abajo. Y eso fue un gran pastoreo para estas otras hermanas. Porque ellas también empezaron a jalarse la falda. Pero que les ministraba a Cristo. No las exhortaba, ¿verdad?, en cuanto a su vestimenta. Pero en la manera de conducirse ellas, las otras, dieron luz y pudieron comprender, ¿verdad?, que la vestimenta es para taparnos. Aleluya, hermanas. Aleluya, las amo mucho. Gloria al Señor. El hermano Lee, este es el ejemplo del hermano Lee. ¿Eh? Okay. El hermano, lo puede leer aquí. Amén. Ok, entonces. Aleluya, me acuerdo. Santos, me acuerdo. Cuando estaba en la iglesia en Nueva York, llegábamos ahí los sábados en la mañana, disque a limpiar. Y lo hacíamos. Pero era interesante porque habían ciertos santos que uno iba a limpiar y lo único que les interesaba es o limpiar eso, o cortar la grama, o limpiar eso, y ese era su servicio. Pero había un hermano que cada vez que yo me metía en ese baño, era la gloria chequina que estaba ahí, era un lugar santísimo ese baño. Limpiábamos el baño, pero quedábamos también nosotros limpios. Cada vez que usted entraba en ese baño para limpiar el baño, era una comunión, y orábamos, y disfrutábamos al Señor. Este hermano sabía lo que estaba haciendo. El medio, la excusa era limpiar el baño. Pero la meta era ministrar Cristo.
Amén.
Aleluya. Amén.